Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a pesar de la abundancia de publicidad, Rosana, hoy podemos darle a Luis Herrero la buena nueva de que acabamos antes de y media.
Bueno, sí, son solo menos 25, pero efectivamente... Sí,
acabamos antes, digo, hay mucha publicidad, hay que abastecer nuestras arcas. ¿Qué tal el catarro, Luis?
Pues está regular, pero vamos...
Bien, ¿no?
Mucho mejor que el viernes, señor.
¿Desertaste?
Sí, pero para que se note la ausencia, básicamente.
Pues no creas, estuvo su malo muy bien en la Norvik.
Esto es lo que pasa, que te vas y no te echas
de menos. O sea, que te pongas malo, yo procuro no ponerme enfermo, porque la juventud viene pegando, o sea que... Bueno, Gabriel Albiach.
Muy buenos días, don
Te
Federico.
Veo mejor que el otro día. Estaba recién llegado de Francia y estaba atónito. Ahora ya se va recuperando. Ya.
Es que este país deja muy atónito, ¿eh?
No, sí. Y este pequeño país allá en el norte, Javier Horcajo, ¿de dónde vienes?
Buenos días.
O a dónde vas, o de dónde venimos
no volveré,
todos.
O que no volveré.
Bueno, eso sería una cosa... Bueno, hoy estábamos comentando, claro, la portada del ABC... que podía ser de una revista de fin de semana cualquier día, pero que también demuestra que con la caída de Pedro J, la ibris de los directores se ha exacerbado.
Lo comentábamos esta mañana, cómo vienen hoy los periódicos, te decía yo, ¿no? Porque hoy hay información y de calidad en la mayoría de los periódicos. En ABC, además, con una fotografía de portada de los auténticos hijos del expresidente, y los que se llaman igual que ellos también tienen un patrimonio parecido, viajan en los mismos vuelos, a los mismos lugares.
Y con los mismos acompañantes.
Sí, otros Puyol, Ferrusola, que no se parecen físicamente nada a los Puyol, Ferrusola de verdad.
Pero bueno. ¿Qué saben en Suiza? ¿No?
Dice, los extraños viajes de los Puyol, Ferrusola con empresarios de su misma identidad. Dos de los hijos del expresidente catalán han coincidido en destinos y fechas con pasajeros de sus mismos nombres y apellidos. El hecho lo conocíamos porque fue una de las justificaciones que dio uno de los hijos, pero claro, no conocíamos ni la imagen de los otros dos, Josep y Jordi Puyol Ferrusola, y además, bueno, combinada con la fotografía que aparece hoy a la portada de ABC.
A ver, Javier, vamos cuéntanos.
Las fotografías de los dobles son fotografías de DNIs antiguas.
Sí. Sí, pues se le ve más jóvenes.
Yo conozco a uno de los dos, al tal Jordi Puyol Ferrusola Bis. Es un señor que debe estar ya rondando los 80.
¿De los 80?
Sí. Pues ahí... No, el hijo de Puyol mayor tiene 56.
Puyol viejo ya es mayor, claro.
Como Arturo Fernández.
Pero Puyol Ferrusola es el hijo de Jordi Puyol.
Sí, sí, pero que él conoce al Puyol falso
doble,
padre.
Al falso Jordi.
Ah,
sí, bueno,
a Jordi
Puyol,
al patriarca. Al doble del patriarca.
Doble del hijo mayor del primo.
No, del hijo mayor.
Por eso es
doble del primo.
Pues usamos el nombre. Hay una diferencia de veintitantos años entre el doble y el...
Sí, pero en otros momentos vitales se hacía muy obvia esa diferencia. Cuando este chico tenía veintipocos y el otro tenía 50, pues se notaba enseguida. Yo este es el ejemplo que siempre he puesto cuando los que nos hemos dedicado a la información llamada de investigación, pero solo entre comillas, pues los papeles decían que había un Jordi Puyol Ferrusola que había causado una quiebra. Y entonces, pues a mí me salvó la Virgen del Pilar un día con la visión de que tenía que llamarle. Le llamé, se puso, esto ya me extrañó mucho, aceptó recibirme, todavía me extrañó mal, y me empezó a dar explicaciones sobre el porqué de la quiebra. Le pedí el DNI, acredité que se llamaba Jordi Puyol Ferrusola.
Y que no era.
Y que no era el Intercept. Y esto lo ponía como ejemplo a los jóvenes periodistas. A veces no os creáis ni los papeles. O sea, hay que ir a la fuente, hay que ver la fuente, tocarla.
Porque si no, papeles tampoco.
La puedes cagar. Ahora, claro, de esto han pasado pues veintitantos años y yo no sabía que este señor se dedicaba a ser el doble en otras funciones de esta comedia de los hijos de Puyol. Añadir dos detalles. Josep, acordaos que es el que se hizo ciudadano fiscal madrileño. Porque
venía en la Castellana, no sé si vi, pero su oficina estaba en la Castellana.
Es una oficina, residencia para poder acreditar el traspaso fiscal hacia Madrid, que es más ventajoso. Los viajes. A la información le falta lo fundamental, que es para qué. Ya está el dónde, está el cómo, pero no está el para qué. El para qué es muy importante, es lo más importante aquí.
Deja que lo adivinemos.
Que vayan juntos a Tanzania. Tanzania tampoco es un sitio de offshore banking.
Iban juntos a Tanzania.
¿Sabes a lo que se va a conducir coches
sí,
de rally?
Sí, a darse
o a
trompazos.
Unos tiros a unos pobres animales que viven allí felices.
Sí, bueno, pobre hasta
los,
que se te viene
los
el Uriac, o el elefante.
Los Uriac, conociendo a los Uriac, que es una familia de laboratorios farmacéuticos muy conocida en Barcelona, muy convergente, sí. Como esos del metro de Mariano Rajoy en Ankara, todos
sí,
Sumarroca,
sí.
En fin,
sí,
todos,
sí, sí, sí,
¿eh? Muy convergentes, a estos les gusta la caza. Entonces, los viajes a Tanzania se explican, creo que por ahí. Los viajes a Argentina se explican en
Puerto Rosario.
En el tratar de introducir en el mercado a los productos o los negocios de los Uriac, me imagino. Pero ahí le falta, para mí, la clave, que es qué uso daban a esta doble coincidencia.
Hombre, a ver si tú confiesas que a ti los papeles te equivocaban y le vas a pedir al ABC, aterrizado
claro,
en esta investigación.
No, sí, el tema es gracioso, pero que nos falta lo fundamental.
Bueno, la gran
pero
cuestión...
es fácilmente imaginable, ¿no? Quiero decir, no hace falta un...
No, es fruto de la coincidencia entre...
Y el aprovechamiento.
Y luego, a continuación...
Que alguien se llame Pujol y Jordi en Cataluña es normal.
No, Ferrusola de segundo y
pero
la combinación no es tan normal.
Eso es muy difícil. Y si encima la madre de los dobles también tuviera, vamos a suponer, o hubiera tenido una empresa de césped, flores y aderezos y plantas varias... Yo sobre todo recuerdo puso el Nou Camp y se levantó en un mes y volvió a poner otro y se volvió a levantar. Le daba una patada al córner y salía la tierra más lejos que el balón.
Tuvieron que jugar algún partido fuera del estadio. No,
tremendo,
Barça,
aquello
por
era
culpa
gracias
de la señora
a Jasper Ferrusola. En fin, bueno, pero hay... yo sigo con... Tú conoces este negociado europeo. Ahora ya empiezan a volar las listas, hay listas arrojadizas, hay campaña ahí, Cospedal, después de una semana muda ha recuperado el habla para atacar a Vox, que es para hacer la obsesión de estos señores. Y
hay una encuesta hoy en ABC, una información interesante en Páginas del Mundo, donde aparte de la designación de Cañete, hablan del regreso de Ana Mato a las listas europeas y también la designación del actual ministro de Economía, de Guindos, como el jefe de todos los jefes, ¿no? Sería el presidente del Eurogrupo.
Como sigan desalojando el gobierno, no van a acabar en la lista los previstos, ¿no?
Lo que pasa es que hay un pequeño salto en el calendario, porque es verdad que lo de las candidaturas europeas puede afectar a algunos, pero lo de Luis de Guindos no se tiene que sustanciar hasta, me parece que es el mes de octubre.
Sí. Pero se habla de la posibilidad de que en ese Congreso de los Populares Europeos, que es el día 4 y 5 de marzo, que es cuando se daría el nombre del cabeza de lista, según dijo el propio Rajoy, se anunciase y se hiciese oficial esa candidatura por parte del PP.
En Dublín no sabe muy bien qué día. Lo que pasa es que hay otro candidato muy bien colocado para ese mismo puesto. Ya sabéis que en Europa siempre hay aspirantes, ¿no? Y lo lógico sería... decidir eso después de cerrar las comisarías europeas, porque uno de los dos va a saber antes que no sale y va a tener que buscarse la vida en otros lugares, ¿eh?
Bueno, no te apures, en general yo creo que la menesterosidad no les afecta.
De todas maneras, lo de Ana Mato tiene una diferente tratamiento. Yo diría que es más bien un aparcamiento de elefante en el garaje.
Pues es la segunda vez.
La segunda vez que lo hacen con ella, o sea que ya lo hicieron una. Y ahora y además es la segunda vez que lo hace Rajoy con ella.
Y en todo caso es un aparcamiento excelente, porque verdaderamente Estrasburgo es el gran parking.
No, ella se puede quedar como jefa de la delegación, porque...
Bueno, además tiene experiencia.
Conoce aquello porque ya ha estado y sobre todo porque es que el número
tampoco
uno...
Tampoco habla idiomas, está bien, sí.
Sí, bueno, excelente.
Es un candidato...
¿Para qué?
Bueno, y total.
Oye, pero
¿qué quieres la traducción? A mí esto de los idiomas me parece una fantasía adolescente.
De Moreno Bonilla.
De gol, sin ganar la guerra. Estuvo en Francia mandando.
Pero
¿recordáis aquella intervención maravillosa en francés de Zapatero en el Parlamento francés?
Y luego
con la hilaridad. ¿Quién le mandó?
Y en cambio, Ana Botella, que sí que habla inglés. Pues en el Relaxing Cup todo el mundo la ha tachado. Aquí en España resulta que todo el mundo sabe infinitos idiomas. Aquí casi nadie. Ahora los jóvenes en Madrid que están en escuelas bilingües desde que nacen, pues entonces sí, esos hablarán un inglés pues muy bueno.
A ratos.
Hombre, si estás en la escuela, admires un portugués al ver que es su tierna infancia. Este es capaz ya de ver
pero
mal.
Ya que ha salido lo de la rumorología del cambio de gobierno... que se lleven a Arias Cañete, que es ministro de Agricultura, por tanto, sí, tampoco parece la parte
fue ministro de Agricultura.
Bien, pero no es la parte mollar del gobierno. O que se lleven a Ana Mato, que es ministra de Sanidad, que tampoco está en las cabezas más importantes, no es sustancial. O sea, si eso se saldara...
Guindos
sí lo sería.
Y Gallardón, que es el nombre que está dándole vueltas a la crisis como si fuera el cuervo que busca la carroña. O sea,
de hecho, le han dado una buena patada en un periódico a Gallardón, ¿no? El Estado de la Nación de la Justicia.
Bueno, no, pero en el Estado de la Justicia, el informe de ABC de ayer, uh-huh, que me parece extraordinario. Yo uh-huh no conozco mucho las tripas de eso, pero sí recuerdo, hay una cifra que da, en Madrid hay más abogados colegiados, hay más del doble que en toda Francia. Pero en la crisis en España, en el siglo XVII, eso lo contaba Mando de Miguel hace muchos años, se produce cuando España tiene más leguleyos que productores. Es decir, cuando todo el mundo era licenciado por Salamanca y todo el mundo era abogado. O sea, y claro, tenemos, no sé, 500.000 abogados, no sé los abogados que hay, muchísimos y muy pocos jueces. Claro, tantos abogados, ¿qué van a hacer para ganarse la vida? Pues poner querellas continuamente, como los jueces las admiten todas. Pues claro, el atasco es monumental. Y además, es que ver las cifras, tenemos menos de la mitad de la media de jueces de la Unión Europea. Tenemos más abogados que nadie. Bueno, para tener solo en el Colegio de Madrid colegiados más que en toda Francia, que tiene 60 millones de habitantes, bueno, eso ya nos pasó una vez. Tenía España más abogados que toda Europa. La quiebra de España fue segura, claro.
Sobre la cuestión de los candidatos, hoy Vieito Rubido escribe un artículo interesante en ABC. Cuando Rajoy no dice no, no quiere decir sí, es como lo titula.
Anda, sí, que ahora ya nos aclaramos.
Bueno, él le explica que Aznar y Zapatero no tenían problemas para destituir a sus ministros y que González y Rajoy sí, por el factor humano, que pesa en ellos más que en otros, que en los otros dos. Dice, alguna gran ciudad necesitará el tirón de un ministro en las elecciones municipales de 2015. Guindos puede ser presidente del Eurogrupo, dependerá de la reunión de los populares el fin de semana. Arias Cañete sería un formidable comisario. Y dice, incluso Soraya Sáenz de Santa María le podría aguardar otro destino. Y lo deja ahí.
Madrid, sí, es otro destino. Sí, eso puede estar hablando de Madrid.
Eso sería como una fantasía erótica de Cospedal, ¿no? Soraya estrellándose en Madrid. O sea, a buenas horas después de la que ha montado.
Sí, la verdad es que si es Cospedal la que ha tenido la idea, es genial, ¿eh?
No, merecería ser de Cospedal. Dice, sí, bueno, sí, sí, sí. Eso sería un estilo muy franquista y, por tanto, muy rajoyano. Ah, sí, también Franco tenía mucho afecto humano, pero cuando había que echar...
cartesiano, no, está en su mejor momento, Soraya.
Está en su mejor momento, perdona, es el momento... Desde el punto de vista más de don Francisco y de don Mariano, de echarlo. Dice, bueno, ya han perdido los falangistas, pues vamos a echar a los del Opus. O viceversa, han perdido los del Opus, pues vamos a echar a los falangistas. No vayan a pensar
siempre,
que aquí...
Siempre echaba a las partes enfrentadas. O sea, si él actuara no a una de las partes enfrentadas, sino a las dos.
A las dos.
O sea, que él actuara como Franco... Ni Cospedal, ni Soraya.
Cospedal ya ha caído, bueno, eso es un castañazo monumental. Pero claro, Soraya ha acumulado, ha creado una especie de gobierno paralelo. Parece que han reclutado de publicista a Jesús Cacho. O sea, porque hacía como un elogio de un tinglado que ha montado el Consejo de Seguridad Nacional. Nacional debería estar preocupado.
¿Puedo contar quién lo dirige?
Cuenta. No, Alfonso de Senillosa, lo sé, que es el sorayismo en estado zurupeto y puro. Pero es que además incluye una especie de agencia Kroll, que además lo cita a Cacho como de pasada, pero si es que es eso, es la agencia Kroll del gobierno, cuando el CNI ya tiene, para la cuestión económica, tiene... expertos de sobra, más que los zurupetos que traiga Alfonso de Senillosa, Soraya y sus sorayos. Pero el poder de Soraya es tal que, no satisfecha con dominar el CNI, ha creado su propio CNI a través del Consejo Nacional de Seguridad, que incluye una cosa para la supervisión industrial, no sé cómo le llama, que es de broma, pero es un Estado dentro del Estado. O sea, esta no se queda con las cloacas, esta se queda con la pasta directamente.
Y dicen ustedes que esta señora va a aceptar que la quiten del gobierno.
Digo que yo de Mariano, y por supuesto Franco lo habría hecho, la echaría. Si ha caído Cospedal, tiene que caer Soraya.
Pero siguiendo el criterio Moreno Bonilla, el director de ese CNI Inteligencia Económica, Senillosa, tiene un currículum formidable.
¿Qué es?
Paracaidista.
Ah, mira, pero bien.
No de lo que se entiende en política, como sino del Abripac. Del Abripac.
Ah, mira, pues he echado para adelante.
Mira, ya suena como oficial de algo, ¿no?
Sí, oye, además seguro que algo habrá tenido que estudiar, ¿no? Cómo se caen los cuerpos y esas cosas. La ley de la gravedad, al menos.
Galileo, mucho Galileo.
Bueno. Hoy Moreno Bonilla sigue otra vez inspirando a articulistas y columnistas. Raúl del Pozo le dedica hoy su columna y, desde luego, bueno, pues no habla en los mejores términos del candidato. Del zurpeto Moreno Bonilla habla Pepe García Domínguez en libertaddigital.com. Y hay un artículo.
Perdona, porque pongo de manifiesto mi gran ignorancia, pero ¿qué coño quiere decir zurpeto?
Zurpeto es aquel, lo explica Pepe, debería ser sí, Libertad Digital, Luis. Es que lo usa siempre.
Es que no está,
suena tan
cosa.
Mal, es el Zurupeto que se atribuye que no grados escolares o títulos que no tiene. Sí. Es específico, es exactamente...
Como ha falsificado parte de su currículum.
O sea, Raola es zurupeta.
Sí, algunos más pues, que dijo que tenía Pepiño y que luego resultó que no tenía.
Aun siendo bueno, malo el currículum, venía falsificado.
Sí, bueno. Pero lo mejor es que conforme ha ido ascendiendo, iba quitándose títulos falsos. O sea, que al menos...
Humildad.
Lo que pasa es que cuando tienes ya poder, te da igual.
O sea, los que dicen ser lo que no son.
Exacto, los que se atribuyen títulos académicos que no les corresponden.
Los catedráticos Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano en las páginas del Mundo hacen el paralelismo entre Susana Díaz y Moreno Bonilla. Y hablan de lo peligroso, del impacto que para Andalucía y para España tiene, bueno, pues que lleguen al poder estos políticos. Dicen, muchos nos llaman alarmistas, pero creemos firmemente que al final del camino por el que estamos avanzando aparece Argentina, un país donde los dirigentes no se preocupan por aprender, donde no hay ninguna razón para considerar los méritos objetivos de las decisiones. En fin.
Tiene razón. Tiene razón. El pobre elector andaluz que tendrá que decidir entre esos dos y Diego Veras.
Bueno,
tremendo.
Hay un problema, lo cuenta Pedro de Tena, que es ya publica un gran artículo, y habla de cómo la Universidad de Sevilla prohíbe la conferencia de Abascal porque es política, y en cambio permite la de Julio Anguita para hablar de la República, que no es política, que es gastronomía pura.
Bueno, pero es una...
El rector, que era el delegado de Comisiones Obreras allí, que se llama Castro. Se llama Lianov, por falta de fantasía.
¿Pero hablaba de la Tercera República o de la Segunda?
No, de la Segunda, que va a hablar de la Segunda. Nunca le ha gustado la Segunda.
Tercera.
Él quiere la tercera y última. O sea, Julio está en las postrimerías. Bueno, de todas maneras, qué tiempos, ¿eh? Julio Anguita era otra izquierda.
Hombre, incomparable.
Sí, pero era sobre todo una persona gigante, moralmente decente, cosa que tal y como está.
Un
cosa
gigante
que
ético si compara con un
sí,
gigante.
Sí, además pasó de la cosa azul y tal, y con arma... Cuando el 23F es el único que se sabe que en lugar de huir a Francia sacó la pistola y la puso encima de la mesa. Pero resulta que el capitán general que tenía que dar el golpe estaba borracho. Sí, y entonces al final cogió la pistola y se fue por ahí.
Me aburro,
no sabía qué hacer con la pistola. O sea,
no solo borracho.
Bueno, hubo dos borrachos. Uno estaba tan borracho que lo enterraron. Yo todavía no hizo falta enterrarlo. Llevaba tal tajada.
Se encerró solo.
Y además la resaca era de coñac. Que es claro, las resacas del 11 son atroces.
Hubo un oficial de Marina que fue al día siguiente.
El padre de Maru,
que fue al día siguiente.
Yo no he visto nunca una cosa igual. Fue a ayudar el golpe cuando ya había fracasado. Eso sí, fue de uniforme, de blanco, tal y
cual. Se le estropeó el reloj, pobre.
Bueno, ¿te parece que le recomendemos Colacel a alguien?
Sí, por ejemplo, a Susana Díaz, que hoy sabéis que se reúne de nuevo con el rey. Que es algo sorprendente.
Pues podía llevar, podíamos mandarle dos cajas, una para ella y
otra
y
para
dos para
el rey. Claro
el rey,
que sí. Ya, bueno, pues la mía, que tira, es la vuestra, ha aparecido.
Sí. Que no, tampoco van a ir totalmente llenas. O sea, una muestra cada una. Pero en caja queda más.
Ha aparecido y no está vacía. Han tenido la consideración de dejar algún sobrecito para que lo podamos mostrar aquí.
¿Quién era el que confesó que se había llevado varios?
Tomás Cuesta.
Pues nos ha devuelto la caja.
A canalla.
Esta es la idea. O sea, uno demuestra. Muy bien, para Susana y para su majestad.
Bueno, son 5 gramos de colágeno hidrolizado, un sobrecito al día, suficiente para ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento.
Claro,
o sea, las arruguitas, las estrías, el cabello que se cae, las uñas quebradizas, lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, y también le vendría bien a Tocho y a Méndez, porque es todo ellos. Tengo el nuevo libro de Javier Orcajo y Javier Algarra, Sindicatos S.A., donde aparecen Oliver y Hardy. Hay que decir que Oli adelgazó mucho, porque Oli era esférico y era muy gracioso a ver la pareja y tal y cual, pero claro, luego ya adelgaza y
Ya le no llamabas Yogi y Bubú.
Sí, Yogi y Bubú. Porque está además es uno de Yogi, está es que bien. Tiene una envergadura sí, así, sí. Con las barbas y tal, era Yogi, Bubú, Bubú.
Bueno, es que levantaban las tartas a los turistas, ¿no?
Sí, sí, siempre. Exactamente. En el Parque Hierro.
Previa sí. Advertencia al guardabosques, no le va a gustar esto.
Sí, exactamente. Pero se la levantaban. Llegaba la familia, extendía el mantel, iban a, abríanla y no estaba la tarta.
Y el problema del país es que no, ahora no hay guardabosques.
Mami le decía a mamá, papá,
no hay no, tarta. No.
Y la tarta, no, yo no la he olvidado. Alguien la ha olvidado. Y entonces se veía a Bubu comiendo. En fin, una pausa. ¿Tenemos algún tuit que te llame la atención?
Bueno, pues ahora mismo los tuiteros están opinando sobre algunas cuestiones que están sucediendo en este momento y una de ellas es una nueva avalancha a la valla, Federico, que se ha producido en las últimas horas, que ahora mismo es noticia que son unos 50 inmigrantes, más de medio centenar, según fuentes policiales, a través de Melilla.
Bueno, habrá, después de haber oído a ese Hernando, ¿no?
Sí, Rafa Hernando.
Hernando sí. Del PSOE. Diciendo que las órdenes de ametrallar del presidente del gobierno, órdenes de disparar, ha dicho.
El que responde a ese gran director de la Guardia Civil, que era jardinero.
¿A quién?
El del Ferrol.
¿Arsenio Fernández de Mesa?
Cuco, sí.
¿Qué?
Que era jardinero.
Que era jardinero, otro bueno, currículum espantoso.
Como Mr. Chance.
No, hombre, no, ha sido más cosas aparte de jardinero, no lo ríe.
Delegado del gobierno cuando el Prestige, es verdad.
Bueno, pero eso no es formación académica.
Académicamente, nada más.
No, sí, sí.
¿Te apuestas algo?
Lo que quieras.
Así. Bueno, Luis, venga. Luis, que de Barcelona vienen muy mal leados. O sea, sí,
no, sí, que no. Vienen con archivo, ¿eh?
Con mucha, vienen con mucha hambre.
Yo defiendo
a... Te voy a contar una anécdota sí. Referida a este hombre.
Compañero del colegio de Mariano.
Para que veas hasta qué punto tiene más estudios. Yo en Lino Tempor escribí un libro que se llamaba El Poder Popular, donde pasaba la lista a todas las personas que iban a acceder al poder cuando Aznar ganó las elecciones. Y cogí a un montón de gente y los diseccioné como si fueran mariposas en un corcho. Uh-huh. Y cuando llegó Arsenio Fernández de Mesa, dije exactamente lo que tú acabas de decir, que no se le conocía formación académica alguna. Y entonces el pobre hombre me escribió, me mandó todo tipo de currículums, me mandó todo tipo de historias con ánimo que yo rectificara, pero como tampoco fue un libro que se vendiera mucho, no hubo mucha oportunidad de rectificar.
¿Te sometes al criterio?
Cuando yo llegué... No.
¿De internet?
Te quiero decir... Yo he recorrido ese camino y sin embargo el hombre me acreditó lo contrario. Y desde entonces...
Majestad.
Cuando yo llegué a Génova, el que me recibió fue él. Digo, mira, qué gente, me cago en la leche. Cuando la infausta aventura europea y el que...
Eso
y...
me pasó a mí con Justo Fernández, que en paz descanse. Había ido a ver a Ruiz Mateos, que le iba a dar papeles convencedores contra su majestad. Y entonces, Justo, que era muy echado para adelante, el jefe de la UGT en la banca y tal, pues se va a Londres, vuelve con papeles y tal. Y yo escribo una columna que ponía, escaso Fernández. Digo, más que Justo, de cabeza, escaso. Y estoy en una comida, estaba ya al lado de Pilar Urbano, lo cual me tendría que haber hecho pensar lo peor. Y de pronto veo ante mí una mole, una sombra interminable. Hola, me dice una voz desde arriba, pero vamos, como Goliat.
Soy escaso.
Y dice, eso me dijo así, soy escaso, me dice con su acento canario. Digo, joder, escaso. Bueno, desde ese día nos llevamos bien.
Sí.
Bellísima persona,
era una bellísima
un sentido
persona,
del humor, justo, además, una cosa extraordinaria.
Era un tipo excepcional.
Como sí. No lo tiene ninguno de esos dos.
No, porque, no, pero, es que, animales, pero es que es Justo estilo, ¿no? Había trabajado.
Que
era de banca y venía de trabajar.
Ojo, Méndez ha ido a peor, ¿eh? Yo conocí al Méndez recién nombrado. Era un momento en el que además...
Sí, ese teníamos... tiene una carrera, es químico.
No, y,
sí,
y además, cuando Nicolás Redondo Urbieta le da el relevo en UGT, etcétera, y a mí me parecía que Méndez era un tipo... humanamente estupendo, lo que pasa es que luego el poder va empeorando a las personas.
Sí.
Hay algunos casos notabilísimos. El caso más notable que se está viendo en estos días, no diré quién porque no viene a cuento. Para que,
vale, vale. Muy bien, Luis, guardemos algo. Pues vamos a acercarnos a la noticia de interés general de la ONCE. El otro día hablaba con Pedro Cuartango, que es el nuevo responsable de cultura del Mundo. Gran tipo, además, y una persona...
Tipo extraordinario, absolutamente.
Bueno, pues estaba preparando un extra de Leopardi.
Sí, porque sale ahora a la venta, ya está en todas las librerías, la biografía que ha escrito Pietro Citati, una biografía que se llama Leopardi. En ella reflejan la personalidad de Giacomo, el eterno poeta pesimista, de la fugacidad temporal, del desamor y también del deseo de morir. Y es que el pensador y filósofo, que fue bautizado también como el poeta del dolor de vivir, plasmó en su obra una existencia muy trágica, marcada por la enfermedad, una vida de la que trató de evadirse dedicándose en cuerpo y alma a escribir y a leer. Parte de su obra la recoge también en esta biografía Pietro Citati. Giacomo creció en dos cárceles, la biblioteca de su padre y también la de su propio cuerpo. Tenía dos jorobas, sufrió tuberculosis, era maníaco depresivo, llegó a estar prácticamente ciego y jamás recibió cariño de su madre. Tampoco llegó a conocer el amor, excepto en su imaginación. Pese a todo ello, cuando murió con solo 39 años, dejó una obra inmensa de las más importantes de la literatura universal.
Es muy curioso en Italia que hay dos grandes gibbosos, que son Leopardi y luego Gramsci.
Es una vida tristísima la de Leopardi, un poeta absolutamente maravilloso, probablemente una de las vidas más trágicas.
Sí, que era un gran poeta, un
amor. ¿Recuerda usted ese inicio de Le ricordanze vaghestelle dell'orse? Io non crede a tornare ancora Perusa a ricordarvi sul paterno giardino scintillanti, que es maravilloso.
A ver, dilo otra vez, pero subí.
No, otra vez, no.
Sí, leche, que yo entero. Yo me acordaba que hubo incluso una película.
Sí, de
que
Visconti,
tan popular en
de
Italia, Vaghestelle de
Vaghestelle de Lorda.
Sí, pero maravillosa. Pero es verdad, Leopardi es uno de estos casos trágicos y de gente que a pesar de esa vida miserable, oye, qué cosas creo.
Los grandes cantos de Leopardi son absolutamente sublimes, vamos, el canto sobre la retama es de las cosas más bellas que yo conozco.
Bueno, bello también es que te regalen un portátil por el Día de los Enamorados, como es el caso, por ejemplo, de nuestro tuitero Salvador, que dice que ahora nos sigue en streaming gracias al portátil que le regalaron el Día de los Enamorados.
Se puede también seguir el programa perfectamente.
Podría haberse regalado el día de su cumpleaños y no hubiera pasado nada. Seguro que lo hubiera tenido antes.
Tampoco, también este año te has olvidado, Luis.
Sí.
O sea, claro, es que tengo que estar encima. Yo a todo no llego, Luis.
Es que estaba enfermo, entonces, bueno, también tiene una excusa.
¿Son de más?
Son
de más, seguimos. Si quieres que te cuiden.
Sugerí una lavadora nueva y me arrojaron por las escaleras. No sé por qué. Pero joder, pues
¿una lavadora? ¿Qué ocurrencia más extraña? Mira,
para el año que viene, Luis, te voy a dar la dirección de mi florista, que es la mejor de Madrid. Yo, no sabes el éxito que tiene siempre.
Y a mí las flores me producen alergia.
No, y sobre todo que se van marchitando y tal, llega ya, no las riegas, es que te van igual las flores.
La flor es su destino es marchitarse, hombre, tampoco.
No me gustan las flores, son deprimentes.
La planta que da flor,
la planta no, la planta no.
La cuestión es el plazo.
Bueno, pero más mensajes.
Sí, Carlos dice, en los países serios dimiten por copiar una frase en la tesis, en España ascienden los que falsifican en relación a...
Hombre,
no,
no, era una frase, eran 44.
Bueno, pero ha habido varios casos.
Si se refiere al ministro de Defensa alemán,
exactamente,
el aspirante a delfín de la Merkel, fueron 44 páginas.
Y en otro plano, el gran rabino de París, que le pasó
a la última dimisión de ejemplar, que a mí me ha dejado boquiabierto, en Alemania precisamente, es la del ministro del Interior, que alerta a la oposición de que están investigando a uno de los suyos por corrupción de menores. Y solo por haberle avisado, diciendo, oye, que os están investigando por esto, cosa que aquí...
aquí en casi cualquier sitio.
Con la indiscreción que se pagó con
claro,
con
eso sí parece lógico.
Pero lo bueno de esto es que no hay que explicarlo.
No, claro.
O sea, un tío pues comete una cosa que es discutible.
Y se va.
Pero entiende Lutero, que no es legal.
Esto es se va. El efecto de Lutero.
Bueno, pero no, y de pero es que lo tremendo es que estamos viendo, por ejemplo, en toda Italia una crisis que ya de por sí parte de una crisis profundamente antidemocrático. O sea, la expulsión de Berlusconi, yo entiendo que lo metan en la cárcel y lo inhabiliten, pero mientras los italianos se empeñen en votarlo, cosa que la última vez que votaron seguían haciendo, hace 2 años que no votan más que Berlusconi, después de haberlo inhabilitado y tal, va y lo llama Napolitano a pedirle su parecer, a ver si quiere formar gobierno o deja que forme alguien. Y ha dicho que va a ser constructivo, es decir, que va a destruir al Jeta este que ha echado a Letta. O sea, que...
Bueno, gente este, a que ya conocen como Renchiscuconi, se ha mirado al espejo de Berlusconi.
Claro, pero...
Entonces, lo admirable de Italia... una horma de del mismo zapato.
Lo admirable de Italia es como puede sobrevivir a todos sus políticos. Italia es un país que vive completamente al margen de sus políticos y de sus instituciones.
No, al margen, no tan al margen. O sea, es un país profundamente politizado, igual que España.
Sí.
Profundamente mediatizado, profundamente corrompido por la casta política, y que tiene una mafia ahí hace 100 años que, como se ha entreverado con la casta política, o sea, que también no viven en Italia. Otra cosa es que Italia sea muy bonita y digna de ver y que tiene mérito la vida municipal que tiene, teniendo esa basura de clase política.
Sí, sí. Yo conozco algo el país y os aseguro que la sanidad es un desastre. La educación no tanto.
La educación es bastante buena, pero las comunicaciones y las carreteras.
Las comunicaciones son catastróficas.
Pero si parece Portugal en los años 70.
Los servicios de los bancos.
¿En Italia decís?
En Italia. Italia. ¿Cómo vas a
Roma? Las italianas no están mal.
Perdona, a Roma. La autopista que lleva a Roma.
La de Génova que hicieron los americanos con el plan Marshall.
No, pero tú llegas a Roma, capital de Italia, mientras no se diga lo contrario. Roma, ladrona, lo que quieran, pero Roma. Bueno, pues llegar de Fiumicino a Roma, pues cuesta una hora. Bueno, y es que es una carreterucha así, que le llaman... Aquí no sería ni autovía.
Es una aventura de hora y media.
Bueno, pero esa es otra cosa.
No, si comparas...
En Estados Unidos
comparar lo que queráis, las autopistas, los trenes... podéis comparar todo tipo de servicios públicos para el ciudadano y son muy malos, son de muy baja calidad.
Es que las infraestructuras no se han renovado desde los 70. Claro, se nota, es que han pasado casi 40 años y nadie, ningún gobierno ha sido suficientemente estable como para acometer inversiones en infraestructuras. Ahí y de hecho, en el 70 final empieza la crisis de la Democracia Cristiana y ya no se han vuelto a hacer carreteras.
Lo que ha derivado de eso es una desigualdad fortísima. En zonas en las que sí existe una pujanza económica de primer orden, como es en todo el norte de Italia, pues sí tienes...
No te creas, yo tuve la gracia...
El sur es maravilloso, a mí me produce fascinación, pero es cierto que está en un estado de desastre absoluto.
Yo tuve un accidente en el Cervino y tuve que ir a un hospital a Bolzano, que esto es el top de Italia. Qué suerte has tenido que te ha tocado en Bolzano. Y os aseguro que lloraba de pena al ver cómo atendían a los enfermos en los hospitales públicos italianos del norte. No quiero ni imaginar cómo son los otros.
Bueno, hacemos una pausa y vamos con esta... La verdad es que esta iniciativa, yo decía que era, por un lado, emotiva, conmovedora, por otro lado, deprimente y además le enfada a uno. O sea, porque que tenga que ir una pequeña asociación maldita por el gobierno a presentar en La Haya una denuncia por genocidio contra la ETA. Y además critica a los gobiernos españoles de todo signo por no haber combatido a la banda. Pero es que es la portada del mundo de hoy. Sí. Es tremendo. Y ves ahí sola a Consuelo Ordóñez, con Josu Puelles, me parece.
Sí,
que
Josu Puelles.
Los dos solos ahí, en La Haya. Solos, pero que es una imagen que responde a la realidad. Tremendo, pero tremendo. Hay un artículo hoy de Santiago González también.
La soledad
también,
se titula.
Que es terrible, así. Pero es que es así, es que los ves. Dices, bueno, una pausa y lo abordamos. Bueno, vamos con esa portada del Mundo sobre la presencia en La Haya, ya que, en fin, aquí la moda es atizarle a Vox y a las víctimas del terrorismo y a Ciudadanos se aparecen en el horizonte. Bueno, pues seguiremos llevando la contraria al bipartidismo corrupto, imperante, se puede decir reinante, y creo que es correcto.
Bueno, pues hoy aparece esa información en las páginas del Mundo. Las víctimas acusan a ETA de genocidio ante La Haya. Covite afirma que sus crímenes son imprescriptibles al ser un ataque sistemático contra la población civil y sostiene que la banda consumó 858 asesinatos y que 200.000 personas se vieron obligadas a exiliarse.
De 10.000 intentos de homicidio o de asesinato, que es decir, mataron a casi 1.000, pero intentaron a 10.000. Bueno, y es que además el sentido, y esto alguna vez me parece que lo hemos hablado, Albiac, O sea, genocidio es el que mata a alguien por pertenecer a un grupo, a una gens, a un grupo humano, a una nación, a una raza, etcétera.
Sí, el delito de genocidio se define, se fija después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para fijar aquellos tipos de matanzas que no establecen más criterio de demarcación que la pertenencia a un grupo. Después ya, respecto del modo de fijar ese grupo, hubo diferencias entre los aliados y finalmente quedó fijado a grupo de carácter étnico, religioso, pero no se incluyó, sin embargo, el grupo ideológico que inicialmente estaba planificado como tal, pero Stalin negó en absoluto la posibilidad de introducirlo.
Stalin había matado a 6 millones de mujiks. Bueno, hubo 6 millones de muertos solamente en Ucrania. Es decir, y fue una matanza de clase por el hecho de pertenecer a una clase, o sea, que se podía perfectamente haber tipificado.
Y por el bonito sistema del hambre, es decir, por el sistema de lanzarlos a la estepa sin
pero
sin
en la guerra revolucionaria, ya el último año y antes de la NEP, mataron mujiks, y cuando la NEP también fracasó, volvieron a matar mujiks. Es que a los bolcheviques, en cuanto les dejabas un poco, se ponían a matar campesinos. Dice, es que se guardan el grano. Hombre, claro. Pues hombre, claro, lógico.
Yo no sé lo que es que además era el grano que había que guardar para poder plantar al año siguiente. Claro. Si tú eliminabas ese grano, al año siguiente no podías plantar y te morías de hambre. Punto. Pues, que fue lo que sucedió. La gran matanza es por hambre.
Sí, señor.
Recuerdan en la información que aparte se calcula que unas 40.000 personas al año han sido víctimas de la persecución etarra. Y también se recuerda, tanto en la información como en el artículo de Santiago González que tú comentabas, Federico, esa iniciativa del anterior presidente de los Populares Vascos de alguna manera compensar moralmente a las víctimas que tuvieron que abandonar el País Vasco, dándoles la posibilidad de votar en las autonómicas, y que, bueno, recuerda la frase de Arantxa Quiroga recientemente, cuando algunos de esas personas que han vuelto para homenajear a sus muertos en el País Vasco, dice, se refirió a ellos como aquellos que vienen con el billete de vuelta para Madrid. ¿No?
De todas maneras, ese tribunal de La Haya, dejadme decir que en sus dos últimas intervenciones importantes con el tema del delito de genocidio, falló clamorosamente con lo de Ruanda y por intereses europeos, y falló clamorosamente, y ese sí que es culpable total, con lo de Darfur, porque sí fue llevado al tribunal de La Haya, y el tribunal de La Haya, como había intereses de alguno de los socios aventajados, pues miró para otro lado con total obscenidad, y yo creo que ahora se sentirán muy oprimidos por lo que ha considerado antes el Tribunal de Estrasburgo, y no sé si lo van a admitir esto, ¿eh?
Bueno, pero la cuestión de fondo es estar allí. Y a mí lo que me parece más grave del asunto, la cuestión realmente de fondo, no es que vayan las víctimas a quejarse, es que vayan porque ni el gobierno anterior, ni este, ni el partido en el poder antes, ni ahora, les estén defendiendo, las hayan abandonado después de haberlas instrumentalizado de la manera más vil, las han troceado, descuartizado, despiezado y dispersado. Y es terrible, o sea, porque es que los ves, es la imagen de los dos allí, en medio de aquella especie de hangar ampuloso. Bueno, es que esa es la viva imagen de la soledad en el Palacio de Justicia. Dos personas que tienen toda la razón, pero los estados, con todos sus abogados y tal, bueno, si tuvieran tenido la cobertura de la infanta Cristina, La Haya, por supuesto que dice intolerable genocidio. Pero hay que recordar que ya Estrasburgo dijo, aconsejó al gobierno de España, y eso no lo han tenido en cuenta, así como la paró, sí, que tenía que ilegalizar a todas las fachadas políticas y electorales de ETA. Uh-huh. Y esto sí lo decía Santi Abascal este fin de semana, decía, bueno, si es ETA, como dice Cospedal, ¿por qué no la ilegaliza? ¿Por qué Bildu, si es ETA, no la ilegaliza?
Y luego vemos espectáculos como el de Navarra, en el que parece que llama por teléfono Mariano Rajoy a la presidenta de Navarra para preguntarle qué tal van las cosas, ¿no?
Sí.
Podrían ir de otra manera si se hubiera ilegalizado Bildu, ¿no?
No, perdona, irían de otra manera si cortan cualquier relación con el Partido Socialista hoy. Pero no lo van a cortar, porque la política de Rubalcaba es la avanzadilla de la política de Mariano. Uh-huh. Si es que lo trágico es que lo que están haciendo los socialistas es lo que dicen los populares de Guipúzcoa o de la Álava que habría que hacer, que harían en el futuro si pudieran. Y de vosotros no sé si podéis, pero nosotros sí.
Sí, de hecho hay declaraciones de Maroto. Diciendo que a él no le repugnaría pactar con Bildu, etcétera.
Pues claro, ¿cómo vas a criticarlo? y al mismo tiempo es la entrega de Navarra, pero de pies y manos, porque además el PSOE, a lo mejor ahora le darían, los etarras le darían la presidencia a este pájaro. Pero en las elecciones inmediatas, Bildu está por encima del PSOE, y o es UPN o es Bildu, es que no hay más. Y el PSOE entonces apoyará a la ETA. Con lo cual la anexión, a través de la maldita disposición transitoria pactada por Arzayus y Herrero de Miñón, pues saldrá adelante y entonces ya pueden dar el golpe definitivo. En fin, lo que pasa es que en Navarra supongo que resistirán, porque al menos hay un partido que resiste. En el País Vasco es que tanto el PP como el PSOE se han diluido de tal manera que es que ya no hay ni resistencia. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues hoy los oyentes opinan sobre lo que está ocurriendo en Ceuta con los inmigrantes y les llama la atención todas las acusaciones que se están advirtiendo contra la Guardia Civil y también contra el Gobierno, y se preguntan qué harían otros países europeos como Francia o Inglaterra si les sucediera eso en sus fronteras. Además, recuerdan que en Suiza, de hecho, se está limitando la emigración de personas que además están formadas.
Bueno, y hay que decir que Italia sí lo hizo. Pues mira, Italia puso la armada,
sí, sí,
y acabó desde luego con... Es que ya no eran pateras, lo que llegaban a Italia eran barcos que venían por Turquía, por la costa, digamos, más o menos balcánica y tal, y acababan pues en Bari, que es donde suelen acabar todos, desde los que huían de la Albania comunista, en la película aquella maravillosa, hasta, bueno, los ilegales. Pues pusieron tres barcos de la armada, uh-huh, anunciando que cañonearían a cualquier barco no identificado.
Es que en todo caso, don Federico, lo que hay que plantearse de una dichosa vez es que hay una vulnerabilidad explícitamente tolerada o incluso establecida como tal por la Unión Europea en el aspecto de fronteras. Si no existen fronteras internas dentro de la Unión Europea, entonces la frontera externa es toda ella Unión Europea, y por lo tanto no tiene el menor sentido que sea atribución nacional. De lo contrario, si eso se concede como atribución nacional, hay que restablecer las fronteras dentro de la UE. Sin fronteras en la UE, solo hay una frontera y es la UE la que tiene que legislar. No tiene sentido.
Yo discrepo, esto no es nuevo. O sea, 250 inmigrantes o lo que quieras intentan atravesar, asaltar una frontera sin documentación. ¿Qué van a hacer las fuerzas de seguridad? El problema, lo que falla, es la estructura política, que tiene que salir, pues como Thatcher en su día.
¿Pero por qué eso contradice, claro que pero ¿por qué contradice eso la posición de Gabriel?
No, la completa. Que no es que sea necesario que en Bruselas regule cómo
sería,
van a ser las fronteras perimetrales.
Sí sería muy conveniente, porque eso permitiría compartir la responsabilidad de lo que sucede.
Pero ya es un hecho cierto que eso no se puede consentir.
Pero la consejera, que la semana pasada le llamó la atención a España, como la señorita Rottenmeier, a un mal alumno, dice, ¿pero ustedes qué dicen? Claro. ¿Usted qué me cuenta, señora Malmström?
¿Tú has oído decir eso a alguien del gobierno español?
La comisaria, pero
bueno. ¿Has oído decir eso a alguien del gobierno español?
Soria ha dicho que pongan ellos medidas, sí, claro, pero lo que diga Soria pues tiene una credibilidad.
Eso es otra discusión, poner medidas en otras fronteras más allá para
que no llegue. Y aquí, pero... dicen, ustedes se quejan de cómo defendemos, defiéndanos ustedes,
pues,
hombre.
Claro, si esto es frontera UE, es la UE la que tiene que fijar las normas y cargar con la responsabilidad de esas normas.
Bueno, hay que decir que una de las grandes pateras de tráfico, no solamente de drogas, sino de personas, es Gibraltar. Siempre ha sido una gran patera, de hecho es una gran patera hace 25 años, y ahí está. Y, en fin, Margallo, el día menos pensado, entrega Gibraltar a Cataluña. Sería una solución.
¿Sabes que él empezó su carrera política como diputado por Melilla?
Margallo, sí. Cuando era joven turco.
Sí, claro.
Esto de los diputados del PP merece un libro, ¿eh? Moreno Bonilla, Cantabria, es una cosa fantástica.
Moreno Bonilla lo mandan
a tierra,
lo echan de Málaga, sí, por sus enemigos, pasa a las nuevas generaciones con Aznar, deja de ser un hombre de provecho, tiene una columna mejor que le he leído a Jabús el otro día, dice, iba por una persona de bien, pero claro, llegó a mitin de Aznar y empezó a echarse a perder, dejó psicología, dejó de estudiar, de trabajar, se metió en la política, y dice, claro, y al paso que va, puede acabar de presidente de Andalucía o del gobierno, es decir, en lugar de convertirse en una persona de bien, y entonces trazaba su currículum, y efectivamente lo mandan dejándolo, pero al revés.
Sí, sí.
Dice, bueno, y ahora tú, como no nos gustas en Málaga, anda, a Santander.
A la cornisa.
Y encima con Rubalcaba, que también es otro diputado cántabro de ida y vuelta. Hay dos circunscripciones, que eran Santander y Jaén, que eran siempre el paraíso del paracaidismo.
Hombre, hay algunos paracaidistas, como por ejemplo Aznar, que luego eso les da una segunda vida, porque Aznar es de Madrid, andaba
se buscando... Sí, se presenta en Valladolid.
Después de que le rechazaran en Soria.
Sí.
O sea, imagínate tú el asunto. Y entonces ya aterriza allí de cualquier manera, yo creo que primero en Ávila, y después ya en...
Se especializó en sitios fríos.
Sí,
claro, porque,
sí,
iba, porque dando tumbos, iba dando tumbos donde podía el partido levantar encontrar algún sitio, sí, que le hicieran un favor y donde las ejecutivas locales no mandaran mucho. Y entonces hay algunas trayectorias que se han ido configurando en torno a ese zigzagueo. Por ejemplo, la de Margallo. Es que me hace gracia porque Margallo va ahora de un valenciano de pura cepa. Valenciano, pero si tiene de valenciano lo mismo que tengo yo de ruso. O sea, el tío se buscó un parentesco con un militar melillense, hizo allí carrera.
Fallecido,
y luego, como resulta que veraneaba y tenía un barco en Jave o no sé dónde, dice...
No me diga más.
Aquí tiene un barco.
¿No? Valenciano.
Sí, hombre, es el barco en el que se enligó a Rajoy. Cuando...
Ahora entiendo el mareo del presidente que no se ha recuperado después de aquello.
Ministro, claro, de Marina, ya.
Tiene un barco de recreo, creo que es en Jávea, no sé si en Jávea o en un sitio de estos.
O sea, y tan de recreo.
Y entonces ahí es cuando...
Ahí es donde Rajoy conoció el mundo, el demonio y la carne.
Hubo un momento en que a Rajoy, esto contado por Margallo.
Sí, o sea, sí, presume siempre.
Y entonces dice, hubo un momento en que a Rajoy... lo marginaron un poco, perdió un cargo en el partido, no sé qué, en uno de los cabreos con Fraga, no me acuerdo la circunstancia. Y entonces yo fui a verle, y yo, no me conoces, pero yo soy tu hombre, porque sé que lo estás pasando mal,
and
y yo para alegrarte la vida,
te vas a enterar.
Soy el hombre que necesitas.
Este tío es el ángel de la guarda.
Como, la verdad es que es gracioso, la primera vez que te cuenta
no
los
le
chistes,
podrías hablar de mí a García Margallo.
Sí, pero ya tú ya tienes una reputación, macho.
Sí.
Pero tú ya es...
Estoy más definido que...
Bueno, vamos a ir con los oyentes. También nos piden que sigamos, que a ver si alguien tiene decoro con lo del 11M. Pero acaba de hacer unas declaraciones, Cospedal, tan brillantes. O sea, hay una en que dice por qué ella no puede estar nunca en desacuerdo con Mariano. Y es un rasgo de sinceridad. No digo que honre a la clase política, pero es sinceridad. Esto es lo que dice.
Hay desencuentro con Mariano Rajoy por una razón muy sencilla, porque es el presidente de mi partido. Y entonces, cuando en un partido político hay un presidente y luego después un secretario general, pero el presidente es el que ha sido elegido en primer lugar por las bases, no puede haber desencuentro, porque si no yo no sería la secretaria general. Así de claro.
O sea, no puede haber desencuentro porque el que manda, manda.
Se llama centralismo democrático.
Exactamente, exactamente. Y ven que te voy a hacer la autocrítica. Bueno, entonces le preguntan, creo que es Esther Palomera la que le pregunta, claro, que son ganas de incordiar. Le preguntan por Moreno.
Yo espero que lo sea, y desde luego yo le deseo lo mejor, porque creo que es muy importante para Andalucía y también para el resto de España.
¿Y se lo ha deseado ya personalmente? ¿Le ha telefoneado?
Todavía no
he
tenido la oportunidad.
La oportunidad, sí.
La oportunidad. Pero hombre, todos los días hay 24 horas para la oportunidad. O sea, y si no, hacer unas declaraciones, y si no, por Skype, y si no, por SMS, y si no, por lo que por correo.
Publicó ayer Lucía Méndez, no sé si fue ayer o antes de ayer,
ayer,
una crónica contando los pormenores de toda esa historia, bastante interesante.
Yo me he inventado el perro y un gato, Sorayo y Cospedalo, que lo voy a utilizar como personajes, si Casimiro no tiene nada en contra. Y lo que dice, al final, lo importante de lo de Lucía, es decir, todo viene en lo de Bárcenas, el día en que ella dice... que es Arenas, que se empeña en mantener a Bárcenas y que Rajoy estaba presente. Y ese día se la jugó.
Todo viene el día, que ese es el origen del escándalo, en el que con una comida con periodistas, María Dolores de Cospedal se jacta de ella haber cortado con los sobresueldos y con las prácticas...
Sí, señor, de periodistas del mundo.
Y entonces ahí es donde está ya el tío, el lío, ¿no? Porque alguien va y lo cuenta, claro.
No, pero esto no solo eso. Es que cuando ella declara ante el juez, ella declara la verdad. Es que además, como ya no sabes quién te va a apuñalar, hizo bien además en declarar la verdad. Esa decisión la toma Mariano Rajoy después de hablar con Javier Arenas. Y ella estaba allí. Y esa es la realidad y es la verdad. Entonces Arenas, que es el segundo secretario general, que viene después de Cascos, y sin duda el hombre que tenía que estar al tanto de lo que hacía Bárcenas, pues es el que era partidario del trantrán y seguir dando y seguir pagando y disimulando. Pero claro, ya había un procedimiento judicial abierto que alcanzaba al partido. Y ella, que es muy echada para adelante, pues va a cortar. Y resulta que Mariano estaba demasiado cortado ya. Pero ya no sabía lo de Mariano, ni los SMS de aguanta, hay que aguantar, hay que ser fuerte, sé fuerte. Y ahora Bárcenas no pertenece al Partido Popular. Caramba.
Acaban, Federico, de publicar en libertaddigital.com un perfil de la trayectoria de Moreno Bonilla, sí, con las diferentes facetas a lo largo de todos estos años, ¿no?, en el partido. Bueno, uno de sus facetas es que él tocó también en un grupo de música, en dos grupos de música, como vocalista, y estos se llamaban Lapsus Psíquico y Falsas Realidades.
¿Ves? Autocrítica. Sí. O sea, no dirán que no decía, no confesaba lo del currículum. No había empezado a hacer. Sí, ya tenía el currículum. ¿No? O sea, falsas realidades. Y el otro, lapsus psíquico. Sí.
Está bien, hombre.
Se le fue un poco la.
Oye.
Bueno, pues una pausa y vamos. ¿Por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues por las preguntas que dejan los oyentes y los comentarios sobre Ceuta, porque le preguntan al Partido Socialista y también a Izquierda Unida qué creen que habría que hacer con la inmigración ilegal y por qué no piden responsabilidades también a Marruecos.
Ya está bien de inmigrantes ilegales. Que vayan al rey de Marruecos, la agarren por la solapa y digan a ver qué está usted haciendo con nosotros. Porque ese señor cada vez tiene sus arcas más llenas y aquí nosotros nos tenemos que hacer cargo de toda esta gente. ¿Quién paga sanidad? ¿Cómo luego quieren que España prospere?
En vez de pedirle responsabilidades al gobierno español, se las pidieran a Marruecos, porque es vergonzoso que alberguen en su territorio a esa cantidad de migrantes. Porque si fuera para quedarse en Marruecos, ahí no habría ni uno. ¿Qué pasaría si España cogiera esos emigrantes y los pusiera en la frontera de Francia?
Lo de los emigrantes es una pena que muera la gente. Pero por Dios, si en Europa no están dejando a la gente bien preparada que entre, están poniendo en Inglaterra, en Irlanda, en muchos sitios, vetos a la gente que está preparada. ¿Por qué nosotros tenemos que admitir a la gente que no lo está?
Tanto como critican los socialistas y los comunistas la acción de la Guardia Civil en Ceuta con los emigrantes, me hubiera gustado que esto hubiera pasado o tuvieran los alemanes o los ingleses. Seguro que no habían andado con tantas contemplaciones. No se puede permitir, es que no se pueden permitir entrar más y que venga la Unión Europea y que vengan estos sinvergüenzas, malas personas de los izquierdas que siempre están, en vez de ayudar a España, lo que están haciendo es jorobarlos.
PSOE Izquierda Unida, ¿qué hacemos? ¿Abrir la puerta de par en par a un continente entero con millones de personas muertas de hambre que ven al otro lado el maná? Yo quisiera que me lo explicasen.
Bueno, pero una cosa es la cuestión de fondo y otra cosa es el lío en el que se ha metido el gobierno con las contradicciones en las versiones.
Tres, porque a Fernández de Mesa lo desautoriza el ministro, pero luego llega la vicepresidenta y deja al ministro a la altura del betún.
Claro, ese es el problema. O
sea, y hay que decir que con sólidos argumentos.
Todo el mundo entiende que no se puede permitir la frontera libre para esas personas, pero hay que reclamar proporcionalidad en la respuesta. Lo que no puedes es coger a gente indefensa y tirarles pelotas de goma. Pero es que la primera vez que habla Fernández de Mesa, que es en esta casa, en mi programa, sí, a principios de la semana pasada, cuenta una versión impecable, lógica,
sí, que a lo mejor es la que él tenía,
Que o sea, la es la que él tenía.
Impecable es las autopsias. ¿Reflejan las autopsias pelotazos de golpes de
sí, pero entonces cuando habla...
No.
Perdona.
Pues ya está, no hay
pero
discusión.
Pero cuando habla
lo
con
que
Luis...
tiene que asumir es eso políticamente.
Pero el problema es que, como de costumbre, el ministro del Interior, cuatro días después, lo que hizo con la policía en Valencia, lo apuñala.
Eso es.
Y encima dice, es que, claro, no se aplicó la ley de extranjería. Y llega Soraya y dice, ¿cómo que no se aplica la ley de extranjería? Claro que se aplica la ley de extranjería. Tonto, le faltó decir, tonto, que eres tonto. O sea, pero claro, tres versiones en menos de 10 días. Y claro, llega ya el del PSOE, ala, que quite la orden de disparar. Y dice, ala, no, de ametrallar. O sea, es una cosa. Pero hay que recordar que Bono, cuando era capitoste de Castilla-La Mancha, decía que vengan todos los sin papeles. Que vengan, que entren, los recibiremos con los brazos abiertos. Serán sus mansiones, serán su hípica.
Sí, cuando era ministro del ejército decía aquello de que prefería que lo matasen a matar.
Es mejor morir, sí, pues, que matar, mira, dice, oye, pues
disuelva entonces, el ejército.
Sí, sí, vete al Gólgota y no, no, que se disuelva él. O sea, tremendo.
Opinan los oyentes también, como decíamos antes, del 11M, piden que se siga investigando y alertan también sobre el hecho de que muchos españoles ya pasan de este asunto y no quieren saber absolutamente nada del 11M.
¿Quiénes fueron los responsables y los organizadores del golpe de Estado del 11M, cuyas elecciones del día 12 no se debieron haber celebrado hasta haber aclarado tal barbarie?
Fíjense qué diferencia de custodia de trenes de los de Galicia a esos. Es desalentador ver el desinterés de los españoles cada vez más. Se ve que les cansa, que ya pasan olímpicamente como si no les interesara. No dejen en el olvido este tema y que sigan investigando, porque efectivamente aquí hay gato encerrado.
Bueno, hay una, no sé quién lo citaba, porque ahora empezarán y nos acercamos a los 10 años, que van a ser ya los 10 años del olvido. O sea, es una cosa verdaderamente vergonzosa el tratamiento. Pero hay que recordar que durante 5 años, cuando el PP era el PP, y al menos fingía que quería saber lo que pasó el 11M, nunca lo han hecho en serio. Al revés, con la perspectiva del tiempo te das cuenta hasta qué punto no quisieron saber nada, porque los dejaba en muy mal lugar, por imbéciles. Pero luego, en la falsificación de pruebas, que es un delito, esté en el gobierno quien esté, y los policías que estaban con el PP eran del PSOE anterior y volvieron a ser del PSOE y vuelven a ser del PP, pues son las mismas cloacas en todas partes. Oye, que es que no han querido saber que hay un tío condenado a 27.000 años de cárcel que no pudo estar en 4 vagones a la vez y con un testimonio comprado por la policía, y solo en base a ese testimonio que lo han mandado a la trena de por vida. Y ahora aparece el cónsul rumano cambiando su versión 10 años después. Y dice, pero vamos a ver. Y el fiscal general del Estado, tú que eras amigo tradicional de Agridulce.
Soy amigo de él.
Pues ¿por qué no dices que haga algo decente en vez de lo de la infanta Cristina y que llame a declarar a este tío por un testimonio esencial que demuestra hasta qué punto está falsificado y hay un hombre inocente en la cárcel? Que esto, en cualquier película de John Ford, sería motivo para hacer
No necesariamente inocente, pero...
Desde luego inocente de lo que le ponen. No, aquí inocente, no sé.
Nada, inocente yo creo
con
que...
Con el pecado original no hay nadie. Visto... Pero no, pero en este caso, desde luego de lo que le acusan, imposible. Lo que pasa es que hacía falta un moro.
Eso es.
Y como no había un moro a mano, pues cogieron a este, podía haber sido otro. Pero es que no había otro. Así que cogieron y dicen, no tenemos testimonio. Y dicen, espera... Lo vamos a buscar.
A ver, es cierto que el silencio absolutamente aplastante que ha acabado produciéndose sobre el 11M indica hasta qué punto, es un síntoma clamoroso de hasta qué punto todo el mundo vive en esa impresión de que en el 11M se produjo algo espantoso que modificó toda la historia de...
Algo que nunca sabremos.
Que nunca sabremos.
Pero eso pasa en algunos otros episodios de la historia española.
Sí, pero con
esta... el 23F.
Pero con
todo el mundo sabe que no sabremos nunca.
Claro, pero... sabemos bastante. Claro, pero con el... Pero con el índice de tragedia que fue el 11M...
Bueno, bien, por supuesto.
No, quiero decir, no hay equivalente, por lo menos en el último medio siglo.
El 11M, ahora que, por ejemplo, Paco Pérez habían establecido, gracias a una autopsia con los métodos modernos, ¿quién mató a Prim? La primera vez que un jefe de gobierno es asesinado por el jefe del Estado, que era entonces el general Serrano. En su propia casa, paré con su señora, que estaba en la habitación de al lado. Como no se moría con las heridas del atentado, ¡rac!, lo estrangulan. Bueno, ahora se ha hecho. Pero, sin embargo, los jueces, en la época de Prim, eran más decentes que estos del 11M. Porque ha bastado tirar del sumario y luego acudir a las pruebas forenses y que se encajaba perfectamente. El problema es que antes Pedro Rius, de Reus, pues había hecho con la biografía, la única que yo había leído de Prim. Uh-huh. Pedro Rius era un gran encantador de serpientes, un charmeur. Bueno, este había cambiado, hasta había hecho desaparecer los folios, los infolios, los tochos del sumario, que son no sé cuántos, docenas.
Volúmenes.
Pero al final, volúmenes, pero iban... Al final, Paco Pérez Avellán, con un grupo como de 20 alumnos de la Camilo José Cela, durante un año trabajaron y al final está claramente establecido lo que pasó. que es una de las cosas más negras de la historia de España. En el 11M sabemos que se ha falsificado, sabemos que se ha mentido. Igual que en la autopsia se ve que no murió por las heridas, murió estrangulado. O sea, sabemos que no estalló gomado seco y vale ya, como dijo el fiscal. Sabemos que no lo hicieron lo que dice el juez. Eso lo sabemos. Bueno, pues a partir de ahí nadie quiere reabrir el caso, que sería lo correcto por respeto a las víctimas. No hay manera. No hay manera. Le citaba, no sé quién, este fin de semana, una fuente del CESID. Dice, hombre, es que comprenderás, decía con esa cara dura que le echan los agentes, sobre todo ya jubilados, decía uno, comprenderás que por 200 muertos no vamos a entrar en guerra con un país y que nos cueste 20.000 más.
El 11M cambió la historia.
Dice, claro, hasta las próximas elecciones, en que todos sean 200, sean 2.000. Pero esa es la mentalidad del burócrata, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y aquí está.
El 11M cambió la historia de este país y nadie querrá saber nada del 11M hasta dentro de un siglo o dos.
No es verdad, hay mucha gente que no sepamos lo que pasó hasta dentro de un siglo, es posible, pero que hay mucha gente que lo quiere saber, sí.
En fin.
¿Nos vamos al Corte Inglés, Federico?
Yo creo que sí, sí.
En la primavera... No, me lo he alborotado.
Ah, te lo has alborotado. Me gusta.
Bien. Yes. Como está
lluvioso, o sea, que vienes sin peinar.
No, como sin peinar. Ya quisiera yo que tú sin peinar vinieras con ellas despeinadas. Pero, hombre, por favor. O sea, Elia, me quito el cráneo cuando habla Elia.
Bueno, a ver, que la primavera llega dentro de poquito.
Más vale.
Que sí, el look primaveral es el marinero. Se lleva mucho. Mira. Marinero, en rojo, en azul, en negro.
Décadas le llevo.
Bueno, mira, pero Margallo de marinerito estaría bien en el barco de Javea, ¿no?
Rosana señalaba a Gabriel, sí, porque Gabriel, tiene varias, ¿verdad?, prendas que le van a venir.
Muy
perfectas. Para de jerseycito.
¿Marinerito de rayas o cómo?
Muy Gaultier. Sí,
bueno, eso ya es otro estilo. El marinerito de Gaultier.
De Gaultier es muy peculiar.
Los tops 39,95, las faldas por 49,95, y luego también tenemos vestidos de inspiración marinera por 49,95. Vosotros, americanas, 89,95, pantalones 35,95 y camisetas 15,95, y unos buenos náuticos para estos días de primavera que ya llegan, 49,95. Cada 15 días estrenamos nuevas propuestas y de momento la sensación es el estilo marinero.
Pues sí, pues bien.
Qué bien, oye.
El último,
alguna Mariano, que no se moja.
Marinero de agua dulce, que solía decirse.
Los símiles, ya sabes que a él le gusta la tempestad, sí. Por la mura de babor, vienen tal.
Sí,
la
sí,
mura
sí,
no firme al
tiempo. Dijo el proceloso mar, nada de
las procelosas. La es que hay que tener más conocimiento marinero.
A mí lo que más me gusta de Mariano es cuando habla de los dimes y diretes. Es que me recuerda a José María
Líos y algarabías.
Es que es de. Es de
bueno, Miguel, sobre Moreno Bonilla, dice, al final dará el cante en Andalucía. Y Marta dice, los zurupetos dan miedito. Bueno, de momento se habla de él, oye, y eso también...
Así que son los dos conjuntos, era lapsus psíquico y el otro, falsa realidad. O sea, no se dirá que no era consciente de lo que le pasaba y de lo que hacía.
Oye,
y Andalucía pudo enterarse. Tal cual que no quisiera saberlo.
Pero a lo mejor cantaba bien y todo, que sí. Sería lo más importante. Bueno,
ahora es cuando canta la cosa una barbaridad, pero en fin.
Bueno, unos instantes la crónica rosa, Federico.
Bueno, que hay un montón de asuntos.
Por ejemplo, de un nuevo romance que podría estar ahí, el de Blanca Suárez, la preciosísima actriz con Dani Martín.
Que Dani Martín, yo no sé qué tiene ese chico, el canto del loco, sí. Pero no tonto, o sea, qué barbaridad. Qué tío. Y luego el encuentro fantástico de la duquesa de Alba con Francisco Rivera.
Y Francisco Rivera, sí.
O sea, estuvo a punto de haber muertos, pero hubiera sido la duquesa la que hubiera estoqueado al diestro. O sea, una cosa tremenda.
Pero si era su preferido, ¿no?
Bueno, por eso, pero, es que ahora se han enfrentado por la custodia de la niña. Ha ganado la niña, pero Fran quedó, como no digan dueñas, o si digan, y entonces se la ha guardado. Como lo ha querido tanto, quiso que se volvieran otra vez a juntar y tal, y ahora la verdad se portó como un Jayán y encima ha perdido. Claro, eso, a la duquesa de Alba. Tenía que desmentir también la cosa de que se estaba muriendo, que decían en Sevilla, porque a un homenaje a Curro Romero.
Bueno, oye, mira, pues
solo
buena ocasión para desmentir.
El duque consorte, y entonces, eso es que ya está muy mal. Si no, un homenaje a Curro está muy mal.
Bueno, el doctor va a hablar de la hipotensión.
Que también hay casos, ¿eh?
Sí, y con Silvia Jato de la agorafobia, ese miedo a los espacios abiertos, sí, donde no te pueden socorrer y, bueno, que hay gente que directamente no puede salir de los espacios cerrados, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues nada, ya.